Este episodio está patrocinado por Asfalterra Pavimentos y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Si eres desarrollador, director de obra, project manager, residente de obra o estás involucrado en proyectos de urbanización, carreteras, desarrollos industriales, naves industriales, estacionamientos, fraccionamientos residenciales o cualquier obra que necesite pavimentación, suministro o producción de mezclas asfálticas de cualquier tipo, puedes contar con ellos. Búscalos como Asfalterra Pavimentos en sus redes sociales y en su página web.
Oye, ¿quién tiene la culpa? ¿El que diseñó mal? ¿El que construyó?
¿El que revisó?
El que revisó, ¿verdad? Porque algo puede estar bien construido, pero está mal diseñado. Los proyectos de movilidad se basan en la ley de asentamientos humanos, ¿verdad? Es cuando va a construir, edificar, regularizar, ampliar, ¿sí? Va a generar un impacto en la movilidad y ocupas un proyecto. Cuando a veces están recarpeteando y sabes que, pues como se viene la temporada de frío, no se puede producir carpeta más que solamente hoy, esta hora, etc. Fue en Madrid, bueno, fue España, Italia, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra. Y siempre algo importante, digo, no necesariamente en Europa, digo, también aquí en México, lejos del estado, siempre cuando vas a otra ciudad te desplazas en transporte público, utilizas todos los temas de movilidad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Para mí es un gusto el estar aquí un día más de conversaciones orgánicas, completamente cercanas, con incluso puedo decir al día de hoy que con amigos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alonso Martínez, ya lo conocieron la temporada pasada y el día de hoy, pues hace muchísimo tiempo, ¿verdad? que no nos vemos. Este es el reencuentro, literal. ¿Cómo has estado, Inge?
Todo excelente, muchísimas gracias. Digo, primero que nada, pues agradecerte la invitación aquí al programa. Fue hace aproximadamente como 2 años, ¿verdad?, que me invitaron. Entonces, pues agradecido con esta nueva oportunidad de aquí de platicar las experiencias que he adquirido, ¿verdad? Y al igual también, pues bueno, compartirles un poco de todo este camino que se ha recorrido en el tema de la ingeniería. Y pues bueno, agradecido estar otra vez nuevamente en este canal.
Aprovecho la oportunidad para invitarlos a ver el episodio 1, que es donde, a ver, tu episodio fue de los primeritos con los que arrancamos la temporada y me gustaría aprovechar también el foro para agradecerte a ti también por la oportunidad, ¿no? Que estos primeros episodios son los más difíciles porque no tienes un respaldo detrás, ¿no? Cuando tú tienes una idea en general y tú lo quieres como, quieres empezar a dar estos primeros pasos, pues al final del día tienes que tener como que, oye, pues una muestra. Entonces, en tu caso, pues era como que, mira, esa es la idea y esto y el otro. Nos conocíamos de un trabajo anterior y para mí fue súper valioso el hecho de que nos dieras la oportunidad, ¿no? Y que se prestó, ¿no? Después de tu episodio, del de Álvaro, y de repente todos empezaron a juntar, ¿no? Y eso desencadenó una reacción ahí muy, muy buena. Y para mí, o sea, para mí es un privilegio el tenerte, la verdad, aquí. Y sobre todo, pues, platicar un poco de qué ha pasado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con todo? A ver, yo creo que la temporada pasada fueron 32 episodios. Grabamos hace 2 años casi,
¿no? Hace 2 años, sí.
O sea, ha cambiado mucho, ¿no? Desde el proceso que llevamos para todas las conversaciones y al día de hoy, pues, cuántas historias no han pasado, ¿no?
Así es.
A través de esta plataforma. ¿Qué has hecho de tu vida?
Sí, mira, anteriormente, hace aproximadamente 2 años, estaba en el sector público, ¿sí? Estaba para un municipio.
Sí.
A la par, siempre he llevado lo que viene siendo el tema de proyectos de movilidad, proyectos de tránsito, proyectos geométricos, de pavimentos. Entonces, pues ahorita como comentas, siempre el inicio de un proyecto, el inicio de un trabajo, pues necesitas tener un respaldo, demostrar de cómo vienes, tu trabajo. Entonces, el proyecto que tenemos de Geotecnia, digo, yo tengo en la empresa un poquito más de 9 años, la empresa tiene 10. Entonces, fui de los primeros en que estuvo ahí. Entonces, pues al inicio, como te decía, no había tantos proyectos. Ahorita, pues gracias a Dios, ya hemos tenido un flujo laboral de proyectos constante. Al igual de mi área personal, que soy el que atiendo, ¿sí? Junto con mis demás colegas y socios, que son el responsable de cada área. Entonces, ese power que hemos tenido desde el año cero hasta ahorita, pues nos ha ido muy bien, ¿verdad? Con ese respaldo. Entonces, sí, lo he combinado a la par también con lo que es pues un trabajo del sector público, uh-huh, ¿sí? Entonces, aquí pues ya viene siendo pues los proyectos que te dan, proyectos estratégicos, etcétera. Entonces, ya implementarlos en obra, ¿verdad? Entonces, ha sido un conjunto muy, muy bueno, ¿sí? Claro. En el que pues adquirí experiencia de que, oye, ¿sabes qué? Ya en plano, ahora hay ya que trazarlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, porque en plano todo excelente, nada se cae, nada, hay ningún accidente, todo se puede. Sí. Pero ya en campo, ¿cómo trazo un cajón a 45 grados a 60? Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde, pues, obviamente no puedes tener siempre un topógrafo a la mano, etcétera. Ya utilizas otro tipo de metodología, ¿verdad? Pero sí ha sido un aprendizaje muy, muy bueno. Y de 2 años para acá, pues, bueno,
muchas cosas han cambiado.
Muchas cosas han cambiado. Y como hemos hecho bien las cosas en la empresa, pues, vale, o sea, el trabajo ha ido creciendo, uh-huh, que eso es muy bueno. Y, pues, bueno, al igual, pues, todos en el gremio de lo que es Geotecno, donde pertenecemos, pues, bueno, todos a la par hemos ido subiendo.
Chingón. Sí, sí he visto. Por ahí hace poquito publicaron de que ya se cambiaron los logos, ¿no? De que
es 10 correcto,
años.
Sí, 10 años.
Dije, o sea, está increíble esa constancia que han tenido y el crecimiento constante, ¿no?
Sí, como te comentaba hace 2 años, digo, cuando iniciamos, o sea, el primer año tuve 4 proyectos y 3 fueron foráneos. Porque, pues, al inicio, cuando no te conocen, pues, no creo que te quieran dar la oportunidad, pues, dices, sabes que me voy por el que conozco, por la versión que ya tiene un respaldo, una experiencia, tiene, uh-huh, algo. Entonces, uh-huh, así fue como fuimos empezando nosotros, ¿verdad? Digo, a la par, ese fue mi experiencia. A la par, pues, obviamente, mis demás socios tienen también
claro,
cómo empezaron sus inicios, ¿verdad? Pero así fue, y ahorita, pues, gracias a Dios, nos ha tocado proyectos desde tiendas comerciales pequeñas hasta, uh-huh, proyectos de usos mixtos grandes de aquí en el estado, ¿verdad?
Los ingenieros somos de las personas más difíciles para venderle algo, porque tendemos mucho a ver, pues, o sea, lo que sea que me estés ofreciendo, pues, de dónde viene, cómo lo haces, o sea, tendemos mucho a eso, no nos dejamos llevar tanto por las apariencias, ¿no? Lo superficial. Desde tu perspectiva, como un ingeniero activo en el sector, pues, privado, llámese emprendimiento, proyectos del sector en donde hay mucha competencia en lo que quiera que hagas, ¿no? En lo que, claro, sea que hagas. ¿Cómo, o sea, si me pudieras decir desde tu perspectiva, cómo se le vende a un ingeniero? ¿Cómo, o sea, nos escuchan mucha gente que quiere emprender su propio negocio, por ejemplo, y tú que has llevado muy bien esta dinámica y esta estabilidad de, bueno, o sea, tengo mi trabajo estable, pero a la vez también tengo proyectos por fuera, que eso es inteligente, esa es la decisión más inteligente que puedes tomar, ¿no? Pero en tu perspectiva, ¿cómo le vendes a un ingeniero?
Sí, básicamente dije, lo que nos ha ido funcionando es cuando, pues, obviamente, en ocasiones desarrolladores o inclusive los dueños que no tienen un conocimiento específico de ingeniería, pues te contratan un servicio y pues sucede de ambas partes, ¿verdad? De que a veces tienen un tema, ocupan algo ya más especializado, ¿sí? O inclusive te piden una certificación, te piden que tengan maestría, etcétera. Entonces, eso ha sido un plus importante porque al menos, por ejemplo, en Geotecnia todos tenemos un plus, Gerardo, él está certificado, tiene maestría, tiene otros compañeros. Entonces, eso es un plus. No es de que cobremos más. Yo siento que eso nos apoya, ¿sí? Para estar por encima del mercado, ¿verdad? Sí. O sea, una maestría no es de que te voy a cobrar más o etcétera, ¿sí? Ese es un punto personal. Uh-huh. Ahora bien, cuando hay proyectos que se acercan, es como lo vendo, es la misma experiencia donde hemos hecho bien las cosas, ¿sí? Cuando hay un tema, siempre dicen, pues en el gremio es muy, muy, muy corto, ¿verdad? Uh-huh. Es muy cerrado. Entonces, sí, la mayoría de los trabajos que nos caen son por recomendaciones. Hay un grupo aquí muy grande de desarrolladores que yo les he hecho torres de complejos comerciales, de departamentos, el llamado uso mixto. Entonces, uh-huh, ellos cómo dieron conmigo, porque se los recomendaron porque yo les resolví un problema, ¿sí? Un tema con otra torre, entonces ocupaban ahí un tema de banquetas, de acceso universal, de radio de giro, de filas de espera para lo que es las tarjetas de acceso.
Ah,
sí.
Yeah.
Entonces, ahí ocupaban un análisis estadístico, ya cosas un poquito más especializadas.
Análisis estadístico.
Estadístico de filas de espera. Que esos van en gasolineras, tiendas de comida rápida. Ajá. Y también, pues, colegios que son de ascenso y descenso. Entonces, ya pido un poquito más de cosas. Entonces, dieron conmigo, el proyecto salió muy bien. Y ahora ahí en adelante, entonces, proyectos ya macro de ese desarrollo, yo creo que, pues, como son desarrollos de mucho dinero, de complejos muy grandes, yo creo que ya la gente ve de que hoy, ¿sabes qué? Ya no vamos a tallar, vámonos con ese...
Que eso es muy importante para los que están pensando en emprender.
Sí.
Al final del día es, más que nada, resolver los problemas, pues resolvemos problemas a diario, ¿no?
Claro.
Pero lo importante es, desde la perspectiva de la persona que te contrata, es, sabemos que los proyectos, a ver, son un estrés constante. Y lo que menos quieres es comprarte menos, o sea, más estrés, ¿no? Más problemas, ¿no? Entonces, cuando tú ofreces algo, sea lo que sea que vendas, es mientras tú facilites esa, es un servicio que incluso se haga sentir cómodo, ¿no? Esa confianza al cliente, creo que esa es la clave, ¿no? Al final.
Sí. Y bueno, además nosotros de vender el proyecto, yo siempre tengo personalmente la cordialidad de decirle, oye, Inge, a ver, ya te entregué el proyecto, ¿quieres que te lo explique? Porque a fin de cuentas, a veces ellos entregan un paquete de ingeniería de hidrológico estructural. Entonces le digo, necesitas que te explique, que te acompañe a desarrollo urbano, junta o algo. Y ese ha sido un plus muy grande, ¿verdad?
El acompañamiento.
Sí, siempre el acompañamiento. Porque a veces, oye, ¿sabes qué? Me pidieron que el soporte digital de los análisis de software para capacidad vial. Me pidieron esto. Me pidieron, ¿sabes qué? Pues que firmes todas las hojas. Me pidieron un duplicado. Me pidieron, etcétera. ¿Sí? O los el registro de campo de los aforos. También me lo pidieron. Se lo paso sin ningún problema, ¿verdad? De fin de cuentas, es un servicio integral lo que nos contratan. Y siempre lo dice acompañamiento. Ya sabes que el proyecto se cerró, ya se cerró. Ya nos dieron la licencia, ya estamos construyendo. Excelente.
Y, por ejemplo, si llega a salir algo de un proyecto que ya entregaste, ¿lo atiendes?
Se atiende. O sea, es que hay veces que hay clientes que me dicen, oye, ¿sabes que el proyecto tiene 2 años? Estaba una empresa A, ahorita somos una empresa B, se vendió, se fusionaron los lotes, etcétera. Uh-huh. Sí. Te contratamos aquí, aquí tenemos el estudio en físico, necesito que nos apoyes. También se hace servicio, ¿verdad? A pesar de que nos contrató otra entidad, pero ahora ya tienen, ellos el proyecto, ¿sí? Si se nos hizo la compra del servicio, pues se les da la atención, ¿verdad? O el ocupa firmado, te lo firmamos sin ningún problema, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo creo que eso ha sido un plus que nos ha ayudado, ¿verdad? Porque a fin de cuentas en el área de ingeniería de construcción todo urge, todo lo quieren rápido, entonces tratamos siempre, en medida de lo posible, apoyarles con tiempos de entrega y apoyarles con toda la información para que no tengan una merma de tiempo, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, ahorita, Inge, fíjate, bueno, ayer fue el último día hábil para, por ejemplo, programé aforos esta semana, entonces, porque ahorita es Semana Santa, entonces programé aforos y todo.
O sea, vas a hacer aforos.
Ya programé. Es que ya es Semana Santa, ya no son días hábiles.
Ajá.
Porque ahorita ya no hay escuelas.
Ajá.
El tránsito ya no es igual. Entonces, inclusive Semana Santa nos sirve a mí personalmente, como ya hice aforos, para hacer trabajos en gabinete en la oficina.
Ok.
Sí. Por ejemplo, cuando es, aquí lo ves inclusive, cuando son vacaciones, se utilizas para pavimentar avenidas principales, darles servicio a los pluviales, etcétera.
De hecho.
Hacer contraflujos, todo. Entonces, te va funcionando, pero hay clientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Ocupaba ingresar el proyecto de Semana Santa, se le entregó antes de Semana Santa. Y ahorita tomé datos para regresando de días laborales y hábiles, sabes que aquí está tu proyecto. Entonces, siempre trato yo de organizarme para que ellos no se vean mermados
no
en el tiempo. Sí, ese funciona tanto en Semana Santa, o como cuando hay transición de gobierno, que entra de un partido a otro, o a la vez también cuando va a ser el cierre de año. Porque a veces dice, oye, ¿sabes qué? Desarrollo urbano se va, no sé, el 15 de diciembre. Y a veces el estudio te lo piden el 9, el 10 de diciembre. Inge, me urge. Y de repente ves el teléfono y pues son varios mensajes de ese tipo. Entonces, tratas ahí de organizarte, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ya después te vas de vacaciones o algo, pero tratas de organizarte para salir en tiempo y forma.
Sí.
Y eso es lo que nos... Digo, también somos sensatos de que hoy, ¿sabes qué, Inge?
No la
en
armo.
En 2 días no la armo. Pero cuando se puede, lo analizas y sabes que ojo de un cuero, sí se puede. Sí. Entonces, ya te apoyas en el equipo, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde hoy, ¿sabes qué? Pues en 2 días... No puedo sacar un proyecto, ir a campo, etcétera. Pero
claro,
cuando se puede, eso es lo que nos ha ayudado mucho.
Qué chingón. Oye, y de todas las cosas que han pasado, incluso nos invitaste a tu boda.
Claro.
¿Te casaste, Inge?
Sí.
¿Y tuviste la oportunidad de salir al extranjero, no?
Claro.
¿Fuiste de viaje? ¿A qué lugares fuiste?
Sí, me fui... tuve 2 lunas de miel.
Ok.
Precisamente. La primera fue... me fui a Nueva York. Sí, fue un par de días. Fueron 6 días.
Con madre.
Como mi esposa trabaja en una empresa en recursos humanos, tenía el tema de la posada, varias cosas de administración, entonces...
Tenía que regresar.
Teníamos que regresarnos y posteriormente fue a Europa. Ahí sí nos fuimos a varios países. Fue Madrid, bueno, fue España, Italia, Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra. Y siempre algo importante, digo, no necesariamente en Europa, digo, también aquí en México, lejos del estado, siempre cuando vas a otra ciudad te desplazas en transporte público, utilizas todos los temas de movilidad. Por eso, desde mi perspectiva, digo, algo de lo que te comentaba, si le preguntas a un estructurista, él te va a decir que esa es la mejor, alguien de geotecnia te va a decir que esa es la mejor, y pues obviamente, pues como la movilidad para mí es un tema importante, ¿verdad? Para mí es el tema mejor, y pues bueno, es algo que en todas las ramas, seas o no seas ingeniero, digo, seas abogado, maestro, albañil, el tema de la movilidad la conocen a comparación de la geotecnia, a comparación de las estructuras, a comparación de la hidráulica. Todos la conocen porque la viven. Por eso tienen conocimiento, por eso ven un proyecto y a veces opinan desde la noción que ellos saben, ¿verdad?
Sí, claro, como usuario,
¿verdad? Como usuario, ¿verdad? Entonces, por eso para mí siempre me ha gustado eso, ¿verdad? El tema de la movilidad.
¿Cuál
es
tu transporte favorito?
Para mí, lo personal, el transporte favorito es el metro, ¿sí? Y después de ahí los autobuses, los BRT, ¿verdad? Entonces, que aquí pues está haciendo una inversión importante para que sean transportes masivos, ¿verdad? Porque allá en Europa, cualquier parte lo utiliza sí o sí. Allá los permisos de construcción, algo importante que yo no sabía, me enteré hace poco, al menos aquí en Latinoamérica, no sé, ¿sí? Cuando un permiso, por ejemplo, de departamentos, aquí te piden por normativa... no sé, un cajón cada 120 metros cuadrados, etcétera. Allá te dicen, si quieres el permiso de departamentos, cajones mínimos, 10 cajones. Y aquí te piden, no sé, para la misma cantidad de departamento, 150. Entonces, son ideologías un poquito diferentes, ¿verdad? Porque allá tienes que utilizar el transporte
público
masivo y el transporte público sí o sí.
Sí, digo, sé que en otros países, por ejemplo, fomentan eso desde las mismas normativas, ¿no? Como lo dices tú,
sí,
que obligan a que... A que estrictamente, a ver, hasta te hacen más caro el tener un vehículo, ¿no?
Claro.
Un vehículo propio.
Los parquímetros, digo, cuando fuimos nosotros a Nueva York, digo, por el simple tema que vamos a ver, oye, ¿sabes qué? $20 la hora. Entonces, como que dices, ah, ya no me sale.
Por ejemplo, yo de lo poco que conozco y lo que he visto, al menos desde las películas, por ejemplo, que en Nueva York todo mundo se mueve en taxi.
Es correcto, en metro, en taxi, en autobuses.
Pero que sí es más barato, entonces.
Es más barato, es que te venden una tarjeta, la MetroCard, entonces con esa puedes pasar en el metro, puedes pasar en autobús, o sea, sí, hablando también económicamente, pues te incentivo, porque sabes que pues está bajo costo, me traslada a todos lados y está muy, de hecho hasta hay muchos, como TikTok, todo eso, que famosos que andan en metro, Keanu Reeves, etcétera, entonces, ¿por qué? Porque pues es mejor, ¿verdad? Es mejor, es más rápido, ¿sí? Y... pues si vas en automóvil particular, sí es muy costoso, ¿verdad?
Bien, regresas a Monterrey y el contraste, ¿no?
El contraste,
todos,
sí.
Todos en nuestros vehículos propios, ¿no? Y
sí,
saturando.
Pero fíjate que, por ejemplo, hay muchas ideas que yo vi allá en Europa, ¿sí? Temas donde combinan la movilidad, es decir, peatonal, combinan la movilidad de ciclistas, o sea... en un medio, por ejemplo, aquí ves temas de un ciclovía. Sí, claro, tiene que ver un tema cultural, un tema de clima, tiene que ver un tema de todo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas yo creo que una idea se puede tropicalizar, ¿sí? Y hacerlo aquí funcional, de una manera.
Lo adaptas.
¿Sí? Lo tienes que adaptar, ¿verdad? Porque sí, claro, no te puedes traer el mismo esquema de cultura, de clima, de horarios, de todo. No lo puedes traer aquí e implementarlo porque no va a funcionar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo creo que eso, o sea, el verlo, digo, se ha visto mucho en planos, en imágenes, en fotos, pero el verlo ya físicamente, o sea, sí me deja un gran impacto. Digo, y sabes que esa es la ciudad que yo quiero, que me gustaría vivir, me gustaría implementar, ¿verdad?
Pues de todas las ciudades que visitaste, ¿cuál fue como la que tú agarrarías como modelo a seguir en cuanto a, o sea, en lo particular a Alonso Martínez? ¿Qué tipo de... y tú que estás involucrando en proyectos y que aportas, pues, grandes experiencias en cada uno de los proyectos, pues, al final es como esta visión, ¿no? También de que, híjole, pues, me gustaría... siempre te quedas alineado como que, híjole, el deber, tu visión de ciudad o de sistemas de transporte. En este caso, ¿cuál sería tu modelo a seguir de que digas, a lo mejor me gustaría una ciudad así como esta?
Algo de lo que a mí me gustó y... es Alemania. Digo, como a lo mejor te han mencionado otras personas, es de que el metro se te dice, oye, pasa aquí 12:50, increíble, pero pasa a las 12:50. Entonces, eso te ayuda mucho a planificar tus tiempos de traslado, inclusive para citas, para algo, para moverte. Entonces,
sí.
Sistema de metro, sistema de ciclovías, sistema donde hay aceras peatonales para poder trasladarte de un punto a otro. Entonces, Me gustó mucho el modelo de Alemania, ¿verdad? Digo, todas las ciudades tienen lo importante, lo elemental, tienen más o menos la misma esencia. Pero a mí, personal, Alemania me encantó.
Las características, dirías, principales de no sé, el tipo de, el número de conexiones que hay, o sea, que, por ejemplo, puedes moverte de un punto A a un punto B que esté muy alejado, no sé si eso sea como un factor. Digo, tú eres el que sabe los términos.
Puedes desplazarte de un punto a otro con el mismo costo, ¿sí? En el tiempo que tú haces el cálculo. De hecho, inclusive, aquí si agarras el Google Maps y pones de que vas de un punto A al punto B, el que tú quieras, ahí te marca qué horas llegas. Yo decía, no, ¿cómo? En Monterrey pones que vas de un punto A, te aparece una hora y con tráfico llegas a otra. Entonces, y ahí decía, ¿cómo no? Increíble, pero es cierto. O sea, yo me quedé de que, ¿cómo? O sea, ¿a qué se debe? O sea, ya empiezas a ver la planificación, la urbanización que hay.
Sí, es como, por ejemplo, de aquí, no sé, de aquí a Juárez, ¿no? Tienes que decir, a ver, sin tráfico y con tráfico.
Claro, entonces te queda impresionado.
Luego deja tú el tráfico y luego sí hay un choque de repente, ¿no?
Claro, sí. Entonces, las buenas ideas, porque, digo, a fin de cuentas son buenas ideas, que mi punto de vista es que a veces están mal ejecutadas o mal adaptadas a nuestro entorno. Uh-huh. Pero sí, o sea, no hay mala idea. Yo creo que nada más está mal adaptada. Pero a fin de cuentas, yo creo que la inversión que se hace y todo siempre es con una visión de progresar. Yo soy de la creencia de que no existe una persona de que voy a hacer esto para fregar. No. Lo hacen siempre para mejorar, pero pues obviamente en el camino se adaptan cosas o hoy sabes qué, pues en el plano decía algo, no da, etcétera, entonces tratan de hacer algo bien y pues bueno, siempre a veces también la ingeniería es a prueba y error, ¿verdad? A veces haces un cálculo, ¿sí? En movilidad tú haces un cálculo, señales todo eso y nunca falta quien se va por otro, solo tránsito local, nada, en vez si hay paso y, no hay, y se quedan ahí atorados, o sea, hay varias cosas que a veces funcionan así, a prueba y error, pero pues la idea es siempre hacerlo con el buen camino y con el buen ser, ¿verdad?
Claro, sí, esa dirección o esas directrices de los proyectos es clave, ¿no? Y siempre, digo, tanto en obra pública como privada, pues un mismo proyecto te puede cambiar desde el simple hecho de que las estructuras son diferentes, las cadenas de mando, las tomas de decisión son diferentes, o sea, las políticas, ¿no? Cambian por completo toda la jugada, ¿no? En particular, tú que has estado en los dos frentes, ¿verdad? Y que constantemente estás activo en los dos al final del día. Eso es muy importante porque en tu caso, digo, es un caso muy especial en el que puedes operar en... O sea, tienes esta ambivalencia, ¿no? O sea, puedes tener el enfoque en los dos y dices, órale, de repente puedes encontrar como que ciertos patrones, ¿no? Que se repiten o cosas que marcan la diferencia total, ¿no? En tu experiencia en estos dos sectores como para ingenieros civiles, ¿cuáles son los factores que te dicen las diferencias, ¿no?, entre la obra pública y privada?
Vale, yo creo que en obra privada, iniciativa privada, siempre me ha tocado, ¿verdad? El tema de presupuesto, pues bueno, con inversiones, yo creo que se hace todo de una manera en que el proyecto lo adaptan la mayor posible a, sabes que las condiciones que sean, ¿verdad? Si yo recomiendo y sabes que a este proyecto se le adaptaría porque a fin de cuentas es inversión de que le va a costar a esa persona, ¿verdad? De que mira, está la opción A, opción B. Esos escenarios están, obviamente uno tiene un costo, tiene una rapidez y el otro también, ¿verdad? Pero a lo mejor se te va a mermar filas, a lo mejor cajones, etcétera. Entonces, siempre se le da a un cliente ambos panoramas, ¿verdad? Y casi siempre, pues la mayoría, como son inversiones propias, tratan de...
Economizarlo, ¿no?
Te contrato, sí, vamos a economizarlo. A lo mejor primero esta etapa, después vamos a otra etapa.
Hasta por etapas, sí.
Y así se van haciendo las cosas. A veces en gobierno, yo creo que lo que se tiene mermado es de que... Pues entra un gobierno de 3 años hablando municipal, o un gobierno estatal de 6, y a veces uno trae una filosofía del transporte público, otro trae una filosofía por cambiar por parques, otro quiere densidad optativa, otro no, yo quiero ciudades dispersas, otro, etcétera. Entonces, eso es lo que a veces se va mermando, que traes un buen power de que hoy sabes que le estoy metiendo a tema de transporte público, lo estoy metiendo al tema de la bici, lo estoy metiendo al tema de los peatones, al tema de desincentivar ciertas cosas, pero llega otro y dice, oye, ¿sabes qué? Yo no creo eso, yo creo que va a ser ahora voy a hacer semáforos más eficientes y pues a la larga eso te genera más tránsito. Entonces, te digo, pues no está mal, pero obviamente, como te digo, te van generando ciertos escenarios.
Terminan campechaneando la ciudad.
Sí, entonces, que repito, o sea, no es que estén mal, siento nada más que son filosofías diferentes. Entonces, a veces, sí. El ciudadano, pues sí, una percepción de que, oye, volaros, ahora me los quito, ahora me estás poniendo, no sé, macetas. Que a fin de cuentas, yo como profesionista, pues es el mismo elemento. Sí. O sea, sí, o sea, le puedes poner inclusive hasta un muro, un murete de concreto, no pasa nada. Es el mismo elemento, proteger al peatón. Vas poniendo ahí muchas cosas que, pues, sí. No... Yo creo que por eso en el tema, por ejemplo, en el proyecto, como te digo, en el personal, pues uno pues, le cuesta, le invierte en contratar, lo hace. Yo creo que en el sector público siempre, pues... Volvemos a lo mismo, personas llegan de buena fe y a veces pues llegan con una filosofía o lo quitan o ponen. Y yo creo que por eso a veces tenemos un concepto de ambas cosas, ¿verdad? Que oye, porque aquí tenemos esta configuración y en el mismo municipio ya tenemos otro.
Sí.
¿Sí? Y pues bueno, yo creo que todo a fin de cuentas va relacionado a cambiar la ciudad, va a incentivar a que usemos las banquetas, utilicemos las bicicletas, utilicemos otros tipos de transportes no motorizados, ¿verdad? Sí. Yo creo que hasta inclusive ahorita hemos visto, por ejemplo, en redes sociales donde hay gente que anda ya en monopatín, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo creo que, o sea, eso es como que lo ves y hasta, oye, qué extraño, y lo grabas, ¿verdad? Es como que, oye, pues no, es como que, como no estamos tan acostumbrados, se te hace diferente, ¿verdad? Pero yo creo que va a ir evolucionando a tal modo donde, pues algún día, oye, pues y ahorita como que se ven redes sociales, el no circula, el engomado, el...
¿Lo van a proponer aquí o lo van a implementar?
Lo quieren implementar. Inclusive, por ejemplo, ahorita ha salido lo de que en transportes de carga, ¿sí? Queremos que no circulen horas pico, de que, oye, ya hay señales de eso, o sea, eso ya está. Sin embargo, pues no se ha respetado, ¿verdad? Sí. Pero eso ya estaba. Entonces, sí. Ya quieren implementar más cosas, pero el tema es de que va lo mismo, ¿verdad? Hay mucha saturación de vehículos. Entonces, yo creo que la apuesta es buena, pero sí debería ir encaminado a cambiar esa filosofía, ¿verdad?
De, sí. Yo creo que lo que le duele a la obra pública, desde la experiencia corta, si lo quieres ver, tú tienes más tiempo, pero mi lectura de la obra pública es lo que le duele a la obra pública es la continuidad, esa continuidad. Y creo importante que es un tema que se debe fomentar más la participación de nosotros como ingenieros, ¿no? Porque al final del día somos los aliados,
claro,
de los políticos. O sea, el seguir este tipo de filosofías o visión es importante. Digo, tendemos mucho a encasillarnos y especializarnos a una cosa, pero al final si no, o sea, es como tu herramienta, ¿no? Tu herramienta, la movilidad del transporte, es como ese martillo, ¿no? O sea, si el como que la visión política es como que para qué vas a usar ese martillo, ¿no?
Claro, sí.
Y creo yo que es importante que se fomente esta conversación. Más allá de las cuestiones políticas, porque pues nosotros, o sea, yo también he estado también en el sector, en los dos sectores, ¿verdad? Y cuando yo hablo de mi experiencia en política, hasta me voltean a ver feo, ¿no? O sea, el mismo gremio de que, no, pues tú eres de esos, ¿no? Los de obra pública o los que están ahí nada más persiguiendo el hueso, me lo han dicho. O sea, me lo han dicho, ahí andas persiguiendo el hueso, ¿no? Y es de que no, güey, o sea, al final del día es... Al menos tuve la fortuna de estar en un tiempo en donde una administración pues traía un enfoque con el que yo... O sea, sí empaticé bastante, ¿no?
Sí.
Una visión a largo plazo y las ideas y todo. Que al final, a ver, tenía sus cosas, pero esta visión, a ver... Yo salí motivado, o sea, salí con un buen sabor de boca, ¿no? De
lo que
de esa
pasa
experiencia.
Es que, o sea... La creencia que tienen muchos de que si llegas a la política es por palancas, sí, porque te acomodaron, por el hueso. No es así, o sea, y ahorita pues tengo otro periodo en el sector público,
sí,
y no llegué por palancas, de hecho inclusive son partidos diferentes, o sea,
sí,
yo llegué por habilidades técnicas.
Sí.
No todos,
No todos llegan así.
No todos llegan así, ¿verdad? Yo creo que esa es una creencia errónea, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que... lo que mencionas, la continuidad de los proyectos es importante, ¿verdad? Porque a veces vienen haciendo bien las cosas, ¿sí? Y es integrar, hoy sabes que, porque no todo lo que hizo la persona, mi antecesora, está mal. Es, ¿qué hizo esa persona? Oye, ¿sabes qué? Lo puedo hacer yo ahora, le puedo dar continuidad, pero a lo mejor mejorando, no sé, áreas de oportunidad que tuvo ese proyecto, ¿verdad?
Sí.
Pero a veces es como que cortas de tajo, me voy a otro lado, otra zona, me voy a hacer otro diferente. Sí. Entonces, pero yo creo que a fin de cuentas, pues se mejora, ¿verdad? Para poder integrar las cosas. Y yo creo que así como va avanzando cosas de que ahorita ya no se puede, pues con las leyes que salen, ya no se puede chapulinear ni reelegirse nada, yo creo que cuando ya salen inclusive hasta consultas públicas, yo creo que el ciudadano también levantar la mano, ¿verdad? Porque si tú no te metes con la política se mete contigo. Entonces, yo creo que opinar hoy, ¿sabes qué? Esto nos gustó, antes no utilizábamos banquetas, no salían los niños a jugar, no es el otro. Oye, ¿sabes qué? Nos gustaría que contemplen esto para una segunda etapa.
Claro.
Es como que hoy, ¿sabes qué? Ya me lo pide la ciudadanía. Vamos hay a intervenir, hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a mejorarlo.
Sí, sí, debemos involucrarnos más. Pero es muy difícil. Creo que yo que es un océano rojo también ese el tema político. O sea, sí, terminas no queriendo, terminas incluso hasta con estos sesgos, ¿no? Y empiezas a caer en grillas también. Y pues hay para cada quien, ¿no? Pero lo al menos es como, pues puedes tener una, agarra lo bueno, ¿no? Agarra lo bueno, lo que te puede aportar y lo que tú puedes aportar en tu trabajo, en tu forma de vida, ¿no? Yo creo que hay buenos aprendizajes ahí. Incluso puedes aprender cosas políticas. Algo que me quedó muy marcado en ese periodo de tiempo, en ese trabajo, es que nos inculcaban, o parte de la cultura organizacional, o el modus operandi de ahí, es que de cierta manera nos estaban educando muy cabrón para ser profesionistas eficientes hasta en el grado de la comunicación. Claro. Recuerdo que a nosotros nos agarraban de que casi casi a regaño en medio de las juntas para cuidar una comunicación efectiva. No podías comunicar, al menos a nosotros que nos tocaba dar presentaciones semanales del proyecto y cómo vamos y así. Nos tocó varias veces de que no. O ejemplos, ¿no? Veías de que alguien explicaba de que vamos bien. Por ahí, saludos a Ramoncito. se le quedó bien esa frase, ¿no? De que cómo vamos por buen camino, ¿no? Y en eso te paran en seco en medio de la conversación, de la presentación, y te dicen no. O sea, no usar esas frases que generan ambigüedad, porque la intención de esta reunión es precisamente escanear el proyecto, detectar cómo vamos realmente y a veces nosotros tendemos en nuestros reportes de avance, ¿no? Que pues hay, o sea, quieres quedar bien, quieres que siempre claro. Comunicar que vamos bien. Y el proyecto, pues no siempre tiene que ir bien, ¿no? Es lo real, ¿no? Y nos enseñaron a eso, precisamente comunicar qué está doliéndole al proyecto para poder resolverlo realmente. Eran como mesas de trabajo más bien, ¿no? Eso me quedó a mí. O sea, a nivel personal es algo que me llevo, que sigo aplicando y fomentando a donde quiera que voy, tanto en mi emprendimiento como en otros proyectos que tenemos. ¿Tú qué te llevaste? ¿Qué recuerdos te llevas de ese periodo de tiempo?
Personalmente, por ejemplo, yo estuve 7 años en el sector público en mi otra etapa. Entonces, ajá. Pues yo traía el tema de la ingeniería, pues vamos a llamarle pues, un poquito enfrascado, ¿verdad? Que solamente ingeniería, pero ahí me tocó relacionarme con supervisores de obra, con contratistas, uh-huh. Con abogados, ¿sí? Con ambientalistas, biólogos, que uh-huh. Viene el tema de los árboles, ¿verdad? Uh-huh. Que yo decía, oye, pues córtalo ya. No, ¿cómo lo vas a cortar? Hay que reubicarlo, etcétera. Entonces, con supervisores que, pues, por ejemplo, ahí en el tema de que, y yo, no, te cierro la calle. Así, pues, no, es tan fácil, o sea, en la noche, etcétera. Entonces,
sí, a ver, que eso es muy importante para muchos los que están haciendo obras en vía pública. ¿Cuál es el problema más común que ocurre? O sea, ¿cuál es el tema más común en cuanto a tráfico?
Es que el tema es de que hacen cierres sin planificación, ¿sí? Hay accidentes porque a veces no hay señalamiento, por la pericia andan en el teléfono, etcétera, distracciones. Uh-huh. Entonces, eso es una de las causas que te genera también tráfico, aparte de lo habitual, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. En el tema de aplicado a obras, yo creo que pues debe haber una comunicación ahorita, como lo mencionamos, entre, oye, que te apoye tránsito, que no sean temas de colegios, pues aquí a lo mejor a los negocios les surten proveedores, uh-huh. Etcétera, ¿verdad? Digo, vas ahí haciendo un trabajo multidisciplinario con todas las áreas, uh-huh. Y te vas, como decías, yo anteriormente de que, a ver, cierro mis trabajos de pintura, oye, ¿sabes qué? Puedes apoyarnos en la noche porque hay gente en el parque, uh-huh. Etcétera. Entonces vas planificando un tema que hoy es mi trabajo, pero ahora ya me tengo que involucrar con varias áreas porque Está el tema del colegio, está el tema del tránsito, está el tema del supervisor, está el tema de... hay que avisar a los vecinos, a lo mejor una atención al ciudadano, etcétera. Entonces, yo creo que eso, igual de transmitir la información del el conjunto, del universo de todas las personas que involucran, a veces pintar una sola calle involucra muchas cosas. Algo tan sencillo, ¿sí? Que tú dices...
Se convierte en un verdadero reto. Se convierte en un
problema porque nunca sabemos por qué están cerrando esta hora, etcétera. Entonces, a veces porque, oye, es una cuadrilla y ellos los tengo en la noche o etcétera, ¿verdad? O sea, se involucran varias cosas. Inclusive, por ejemplo, cuando a veces están recarpeteando y sabes que, pues como se viene la temporada de frío, no se puede producir carpeta más que solamente hoy, esta hora, etcétera, ¿sí? Por el tema del horno, etcétera. Entonces, a veces que la planta me puede surtir nada más 8 de la mañana y a veces, ¿quién se le ocurrió cerrar esta avenida principal en la mañana? Oye, pues son temas logísticos, ¿verdad? Entonces, sí, es un conjunto de todo, ¿verdad? Pero a veces también lo más correcto es avisar, ¿verdad? Para que la gente tenga, pero conductores que son, que no son cotidianos, ¿verdad? Que vienen de paso, a lo mejor se pueden sorprender porque pues ellos no están avisados, ¿verdad?
Claro.
Se utilizan mucho redes sociales ahora para sensibilizar de que van a hacer trabajos. Y volvemos a lo mismo. Ahorita que Semana Santa baja el tráfico, muchos municipios lo utilizan para hacer mantenimiento de rejillas, pluviales, recarpetear, pintar, etcétera. Entonces,
sí.
Se utiliza mucho esa estrategia y tienes que apoyarte sí o sí con áreas involucradas, ¿verdad?
En el sector público, el ingeniero trabaja cuando el ciudadano descansa, ¿no?
Claro.
Eso es primordial. Así que si quieres trabajar en obra pública, en el sector público en general, en servicios públicos, en mantenimiento, te va a tocar chambear en vacaciones.
En vacaciones.
Sí.
Yo, y la verdad, por ejemplo, cuando lo disfruto es satisfactorio. O sea, no es como que todos trabajan, yo descanso. No, yo lo digo. Oye, mejor porque ahorita molesto menos gente, vamos a trabajar más tranquilos. Uh-huh. Entonces, eso nos es importante porque se avanza de mayor manera a lo habitual.
Sí.
Entonces, te ayuda más para planificar. Al igual también, o sea, digo, como ingeniero no es como que nunca tengamos de vacaciones, no. O sea, estos días los aprovechas para trabajar y posteriormente los días los mueves para descansar en días regulares, ¿verdad?
Sí. Hace poquito te vimos ahí, estabas publicando unas historias. Y digo, normalmente, digo, tú eres nuestra referencia en tránsito y movilidad y todo. Es más, voy a ir manejando y que ya se está poniendo el ámbar, ¿no? Ya no le digo amarillo, ya le digo ámbar. Y Samar me dice, me golpea y me dice, oye, ¿qué te va a decir Alonso? Le voy a decir, te voy a acusar con Alonso, ¿no?
Sí.
Y justamente estábamos ahí en el celular un ratillo. Y de repente vi unas fotos, ¿no? De que se presentó un tema ahí en una avenida principal, ¿no? En la ciudad. Y que a raíz de un incendio, pues, se abrió ahí el pavimento, ¿no? La vía, ¿no?
Sí.
Y pues ahí estuviste, ¿no? Atendiendo el tema, digo, con todo el equipo de trabajo y demás. Pero, ¿qué pasó exactamente? O sea, ¿qué situaciones enfrenta un ingeniero civil? Porque ahorita estás en el área de pavimentos, ¿no?
Pavimentos, sí.
Por ejemplo, en tu trabajo te toca ver situaciones de este estilo, ¿no? ¿Qué pasó en particular ahí?
Sí, bueno, mis áreas de expertise son movilidad y también vías terrestres, pavimentos.
O sea, el macro y el micro también.
Sí, entonces el tema de cuando surgió esto, sí, pues bueno, hay una situación y pues va protección civil, va bomberos, sí. Van los de servicios públicos, van los de pavimentos, obras públicas, van todos porque a fin de cuentas es una de las avenidas principales y pasó una situación, ¿verdad? Entonces, claro. Ya se evalúa, por ejemplo, yo no soy estructurista, ¿verdad? Pero aquí el tema del incendio, pues sí causó un daño estructural. Entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo fui con el tema de pavimentos. Este no es un tema que sea la superficie de rodamiento, ¿sí? Y eso se puede sustituir, pero eso es un daño estructural. Entonces, yo di mi opinión en lo que va a la situación, y pues ya dije, ¿sabes qué? Estoy aquí, pero si se ocupa, pues, sin ningún problema. Uh-huh. Y pues ya un estructurista, pues ya le hizo pruebas de carga al puente, ¿sí? De flexiones, luego midió con topografía para ver si se recuperaba, etcétera. Pero a fin de cuentas, algo estructural, pues, también los de protección civil, de que hoy, ¿sabes qué? Si hay que cerrar, cerramos. Porque como te he dicho, la seguridad es primero. Uh-huh. Así haya molestias o algo, se tenía que cerrar, se cerraba. Pero sí. No. Ya tomaron la decisión la estructurista de que hoy, ¿sabes qué? El puente sufrió unos daños que no son considerables, que después se reparan, se apuntalan, etcétera, cosas de estructurales. Pero sí se puede utilizar, ¿verdad? La estructura.
Pero en realidad, ¿la fuente fue un incendio? ¿Cómo se ve? Se
fue un vio incendio, en las noticias? Sí, digo...
¿Un incendio en una parte de que en el cabezal del puente?
Fue en la parte de abajo.
Ok, entre las traves, ¿no?
Es correcto, entonces, okay. Por ahí sufrió un incendio las vigas, sí.
Ok.
Sí, fue un tema donde pues ya la losa de concreto que va arriba sí se
dañó.
Partió, sí, y eso hizo que el asfalto también se partiera.
Se abriera, ¿verdad? Sí, porque, o sea, tú veías de que salía el humo y todo y salía correcto. Un boquete así a lo largo de la superficie,
sí,
de rodamiento.
Sí, fue derivado, ¿no?, el fuego, entonces... Ahí el tema, pues, no fue el pavimento. El pavimento...
Fue el último, sí, en la cadena, ¿no?
Perfilas y ya lo pones, pero ese es un tema ya estructural, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, te digo, también va Protección Civil, de que, oye, ¿sabes qué? En lo que sea uno u otra cosa, cerramos. Uh-huh. Y que ese día eran 11 de la noche. 11 de la noche todavía había tráfico. Increíble. Que a mí me hablaron, salí del trabajo, llegué a la casa, creo que nada, me tomé un vaso de agua y, oye, ven. Y pues fuimos y me quedé ahí hasta las...
Ah, ¿se fue toda la madrugada o qué?
Fue toda la madrugada.
A la madre.
Sí, lo que se toman decisiones, digo, temas estructurales, digo, hacían pruebas de carga, la deflexión se recuperaba y tomaban varias muestras.
Uh-huh. Sí.
Okay. Luego con camiones de, creo que 30 toneladas, luego le pusieron 6 camiones, luego 9 y... Digo, estructuralmente no sé, digo, sí sé en qué consiste.
O sea, todo eso hicieron en esa noche.
Sí, para recuperación, lo todo, y empezaron a tomar muestras, y ahí fue donde se dictaminó eso, ¿verdad? Pero, pues definitivamente no era un tema de pavimento, ¿verdad? Pero, pues bueno, ahí acompañamos a toda, claro, la fuerza de trabajo, porque cuando surge algo, pues tienen que ir,
ciertas áreas. O sea, no sabes qué le duele, o sea, sí, que tú solamente ves el problema y dices, pues vamos a llevar a todos los especialistas.
Vamos a llevar a todos los especialistas, ¿verdad? Entonces,
Está chingón eso.
Y pues bueno, como uno de los responsables del área, pues me mandaron a llamar y dije, pues está bien, sin problema. Pues ahí te quedas y en primera instancia ya empiezas a ver cuál es la situación, ¿verdad? Sí. Y aportas en manera de lo posible tu experiencia en lo que se pueda, ¿verdad?
Claro, pues en ese pues cómo manejas, o sea, cómo señalas para si van a interrumpir el tráfico o no, ¿verdad? Y todo lo que tienes que señalizar para que puedas garantizar un flujo, ¿no?
Sí.
No, todo tiene hasta un incendio, vean, una estructura puede ocasionar.
Claro. Inclusive, por ejemplo, en otras partes aisladas, por ejemplo, en el río Santa Catarina, cuando hay un incendio, pues se tienen a veces que enconar o algo en lo que se apaga el incendio, ¿verdad? Para que no haya una colisión vial, ¿verdad? Entonces, uh-huh, y a veces surgen ahí, digo, para eso son temas menores que solamente a lo mejor bomberos, Protección Civil y tránsito y ya. Uh-huh. Pero aquí como era un tema de un daño de una estructura, ya se involucraron más áreas, ¿verdad?
Claro.
Que hasta topografía, yo cuando vi topografía, pues digo, dije, ¿para qué será la topografía? Pero ya después me explicaron, es para medir las deflexiones.
Sí.
Ah, bueno, no lo sabía, ¿verdad?
Sí.
Pero pues bueno, ya ibas viendo que de repente había más áreas involucradas, ¿verdad? Hasta había también un hidráulico que no sé para qué, pero pues lo andaban a llamar también,
¿verdad? Pues de perdido para poner los conos, ¿no?
sí, o sea, dije, pues está bien, o sea, todos aportan a fin de cuentas, ¿no? Es de que alguien viene nomás a hacer bola, todos aportan.
Entonces, sí, claro. No, eso habla muy bien de nuestro... A ver, al final del día esa es chamba del servicio público, ¿no? Esa,
claro,
es parte de, ¿no? Incluso en el sector privado te tocan situaciones en las que pues hay que atender, ¿no? Lo que sea, ¿no?
No puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es viernes, son 7 de la noche, hasta lunes. No, o sea... Yo creo que como profesionales de cualquier ramo debemos de... Si hasta un doctor, ¿verdad?
Ah, sí.
2:30 de la mañana y el doctor hasta hizo, y sabes que yo te ayudo, ¿verdad? Sin problemas. Sí. Entonces, aquí también pues fue una situación similar.
Sí. Oye, ¿y estás... ¿Cómo vas con tu doctorado?
Fíjate que terminé solamente la primera etapa.
Ok.
Y posteriormente, digo, ¿y sabes qué? Está muy padre todo seguirte preparando. Puse en pausa y, pues bueno, me uní ahorita a este proyecto con el municipio.
Ajá.
Entonces, lo puse en pausa y posteriormente, ahorita me integré ya lo que es. Porque se puede hacer todo, pero no al mismo tiempo.
Ya sé.
No al mismo tiempo. Entonces, muy buena área. Digo, el pavimento no me había tocado estar de manera puntual. Ajá. Siempre hacer diseños. Entonces, ahorita como fue, hoy sabes que ya la obra pública y todo, dije, pues vale. O sea, sí sé en qué consiste, pero ahorita ya lo quiero ver físicamente. Entonces, por eso me integré y mi plan de profesional fue, ¿sabes qué? Esto lo pauso un poquito y me voy a entrar en este nuevo proyecto, ¿verdad?
Sí. Qué padre que tengas esta visión también y que se pueda, ¿verdad?
Claro.
Digo, en lo particular, apenas yo estoy haciendo una maestría. Sí. Tardé como, ¿qué? 11 años en decidir,
claro,
qué quería hacer con mi vida, ¿verdad? O qué dirección dar a todo lo que he vivido en ingeniería civil.
Sí.
Y, por ejemplo, pues no sé si vaya a hacer un doctorado en algún momento, a lo mejor sí, ¿no? Entonces, mi duda sería como cómo es que puedes darle pausa a ese tipo de proyectos. No sé, a ver, una carrera universitaria, una licenciatura, pues no es lo mismo a una maestría y mucho menos un doctorado, ¿no? Como que también,
claro,
incluso ya no es tanto esta dinámica, ¿no? De que tú... tiene un nombre eso, pero ahorita en educación, sí, pero esta parte de que tú te sientas como alumno a escuchar un maestro a hablar y que te explique las cosas. Ahorita, desde la maestría, es de que es más autodidacta, ¿no? Te dan a lo mejor una estructura a los recursos y órale, date y entrega tu tarea a tiempo, porque si no te bajo puntos, ¿no?
Es que ahora te digo, ya, yo creo que como profesionistas tenemos que especializarnos y la mejora continua, ¿verdad? Actualizarnos, sí. Software o inclusive lo que te comentaba, maestrías o certificaciones, ¿verdad? Porque sí te lo pide el ejercicio, ¿verdad?
Sí.
Inclusive ahora, por ejemplo, la ley de asentamientos humanos ya te pide ciertas profesiones para firmar ciertos proyectos, ¿verdad?
Ley de asentamientos humanos.
Sí, y ordenamiento territorial. Sí, digo, los proyectos de movilidad se basan en la ley de asentamientos humanos, ¿verdad? Sí, porque siempre me dicen, oye, me está pidiendo el municipio esto para un trámite. Y pues es que viene la ley de asentamientos cuando va a construir, edificar, regularizar, ampliar, ¿sí? Va a generar un impacto en la movilidad y ocupas un proyecto. No lo hace el municipio nada más para ponerte una traba, digo, lo hace en base a un fin, ¿verdad? Y viene la ley, o sea, no es de que me voy a amparar o algo, no, es de que lo tienes que hacer, si no, no te dan una licencia. Todo viene con un fin, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese tipo de proyectos es para ver cómo se va a integrar este proyecto a la zona, ¿verdad? O si se va a ampliar, se va a regularizar o algo, es, oye, ¿cómo se está integrando esto a la vialidad actual? Oye, ocupas a lo mejor un nuevo acceso, ocupas un retorno, ocupas patio de maniobras, ocupas algo y tienes que hacerlo. Entonces, la ley te lo pide con un fin, ¿verdad? Porque si no, no sé, digo, pues no vas a recibir proveedores en vía pública, no vas a hacer maniobra en vía pública, no te vas a estacionar sobre la vialidad principal, porque esos problemas los debes de resolver dentro de tu fraccionamiento, dentro de tu predio. Algo de lo que pasa que te mencionaba al inicio, por ejemplo, las filas de espera. Ahora ya te están pidiendo que cafeterías, restaurantes, todo, todas esas filas las hagas dentro de tu establecimiento, no que las hagas en vía pública. Porque a lo mejor estaba esa mala costumbre o esa vieja costumbre que anteriormente se podía, pero pues ahora ya hay nuevas leyes que ya no te lo permiten. No porque antes podías tener inclusive accesos en la mera esquina de la puerta, ahorita ya no se puede. Ya es por un lado o por otro. Entonces ya van cambiando los lineamientos.
Ah, como el
del pollo loco, fíjate.
El pollo loco.
El famoso pollo loco.
A ver, hay un caso, un poquito de contexto para los que nos... Sí. Porque nos escuchan de diferentes partes de la República. El pollo loco es una cadena de restaurante. Sí. Es donde te venden pollo asado, ¿verdad? Con sus paquetitos y todo, ¿no? Y es muy, muy, muy famoso aquí, es tradicional aquí en el norte del país, ¿no?
Claro.
No sé si, al menos aquí en Monterrey, no sé si en otras partes, pero pues hubo aquí en lo particular en la zona, está el caso de que esta sucursal está, y digo, corrígeme si digo algo mal, tú eres el experto, está adyacente a una, está pegadito a una vía principal, ¿no? Así donde es. Hay un flujo constante, es una de las arterias principales de un municipio, ¿no? Y ahí justamente tienen su acceso, pues...
El acceso lo tienen por la avenida secundaria, sí, pero la fila de almacenamiento es muy corta.
Sí.
Que es lo mismo, el pollo loco cumplió, a lo mejor con anterior reglamento, anterior todo, y mientras no se regularice, mientras no se amplíe, ellos están vigentes, ¿verdad? Entonces, ellos han hecho lo posible por mitigar las filas, teniendo afuera, creo que tienen como 3 o 4 personas que toman la orden rápido, pero a fin de cuentas ya rebasa la demanda, ya rebasa la oferta.
Ese es un caso muy, o sea, la verdad es que a ver, nosotros hemos ido y hemos hecho parte hemos originado ahí el problema porque se hacen unas filas,
claro,
son como 5 filas, y empieza a saturarse y afecta al flujo de la...
Correcto,
la,
o sea, como está en fila secundaria, sí, se llena por completo las filas de almacenamiento. Sí, posteriormente la calle secundaria que es la del acceso y esta desencadena en la calle principal. Entonces sí, ahora ya todos los proyectos, me ha tocado en varios municipios que ya te piden eso y sabes que resolver que tengas filas de almacenamiento, tanto en cafeterías que ahorita ya utilizan mucho los drive-thru, ya por eso si no sé si han visto que ya te piden dos carriles de almacenamiento para entrar. Entonces ya muchas cosas te las están pidiendo, no es como que se le ocurrió al proveedor, no, es ya te las están pidiendo.
La ingeniería detrás de la sucursal es del correcto, pollo loco. Sí.
Entonces,
esto va a ser un clip.
Pero el pollo loco, o sea, la realidad es de que, por ejemplo, dicen, hay que quitar todo eso. Pues es que el pollo loco, o sea, sigue vigente, no cumple, no ha hecho... O sea, no es que no cumpla ahora, es de que él sacó su trámite, su permiso y todo.
En su momento.
En su momento, y por eso cumple y está ahí. O sea, yo creo que pues no hay una forma legal de quitarlo algo porque pues él está cumpliendo, ¿verdad? O sea, no es como que puedes llegar a una casa y sabes que este no cumple el acceso, túmbalo. ¿Pero por qué? Si yo lo tengo todo en regla desde tal, o sea.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas, por eso están...
Pasan.
Están pasando mientras no haya un cambio.
Ya lo he mencionado muchas veces en el podcast, que incluso cuando vamos en vialidad, ¿no? Y vamos, pues, en nuestro día a día, siempre, por X o Y razón, siempre nos acordamos de ti. Y hay una frase que siempre mencionas, me gustaría que la repitieras, no la tengo exactamente, pero es de que somos potenciales,
Es que yo soy de la creencia de que una persona que no se sabe el reglamento, pero que tiene una licencia de manejo, por X o Y razón, pues se puede volver un potencial homicida al volante.
Okay.
Porque pues no conoce la regla de tránsito, no conoce nada, entonces ve el ámbar, le pisa, etcétera. O sea, no hace las pausas, no sabe que la vuelta derecha a veces ya no es con precaución, a veces es con verde. Entonces, no sabe esas reglas básicas, ¿no? Entonces, se puede volver que una persona con un auto puede atropellar a un peatón, a un ciclista.
Claro.
O como ha sucedido, inclusive a veces uno con licencia, pues ha sucedido esa situación, ¿verdad? Entonces, yo lo tomo, digo, haz algo a lo mejor fuerte y todo, pero
sí.
Yo lo veo de esa manera porque siempre de un peatón que está en vía pública transitando por alguien desconocido de las leyes, que no sabe y todo, pues le puede hacer daño a otra persona, inclusive hasta matarla, ¿verdad? Entonces,
claro.
Por eso yo estaba a lo mejor para un poco fuerte de que sí es un potencial homicida al volante, ¿verdad?
Y los ingenieros también, no estamos exentos de eso. Sea lo que sea que hagamos, por eso mismo hay consecuencias incluso hasta legales, ¿no?
Claro, es que, bueno, en el sector público, cuando pasa algo de una índole, ahí te inhabilitan, ¿sí? Vamos a llamarle que es el primer escalón, la primera etapa.
Ajá.
Ya posteriormente, si hay un tema ya legal, ya te pueden retirar la cédula por la profesión.
Mm.
¿Sí? Dependiendo, no sé, el grado.
Sí. ¿Sí?
Pero en primera instancia te inhabilitan y no puedes ejercer el sector público en cualquier lado del país. Entonces, ni cualquier cargo, ya sea municipal o estatal o federal. Entonces, uh-huh. Y en el tema de los ingenieros, pues siempre hay que una obra, pues siempre hay alguien que revisa, alguien que revisa, autoriza y diseña, algo así.
Uh-huh.
Entonces son esas tres entidades, pero siempre es cuando sucede alguna cosa, alguna índole, pues lo mismo, ¿verdad? O ¿quién tiene la culpa? ¿El que diseñó mal? ¿El que construyó?
¿El que revisó?
El que revisó, ¿verdad? Porque algo puede estar bien construido, pero está mal diseñado. Está mal diseñado. O al revés, está bien diseñado, pero está mal construido. No es la calidad de concreto, no tiene el acero, etcétera. Entonces, puede pasar en eso, ¿verdad? No sé en qué... Hablando en términos legales, no sé cuándo suceda cada situación, hablando de la iniciativa pública. Porque sí, cuando haces un proyecto de estructural, de geotecnia, hidrológico, de movilidad, haces una firma, ¿verdad? Que a fin de cuentas la cédula de ingeniero civil te avala para cualquiera de estas ramas, pero en el DRO yo creo que el equivalente aquí es que te piden la maestría o la certificación. ¿Sí?
Ya.
Entonces, por lo mismo, de aquí yo personalmente lo he visto muy poco,
sí,
pero a veces lo que te decía, ¿cuál es el plus que tenemos nosotros? Que tenemos ciertas certificaciones, que tenemos maestrías. Entonces,
claro.
Eso ya te avala de que hoy, ¿sabes qué? Pues es alguien responsable del ramo y que la ejerce en base a experiencia y todos los lineamientos, ¿verdad? Todo correcto.
Algo que nos han hecho saber los escuchas de este podcast es que quieren saber casos prácticos, casos reales, no nada más que no nada más abundemos en temas pues teóricos, ¿verdad? Que veamos, a ver, y al final es esta visión de contar historias, ¿verdad?
Sí.
Porque todo lo puedes complementar con historias y es al final es el fundamento, es lo básico de los rasgos humanos. Los humanos nos comunicamos a través de historias, ¿no? Entonces, pues casos prácticos de dónde ejerce un ingeniero civil con maestría en tránsito y vías terrestres. O sea, casos que te haya tocado ver, cosas curiosas, porque sé que eres muy curioso y también en estos viajes que has tenido, pues no sé si ya llenaste tu galería de curiosidades, ¿verdad? De señalética, ¿no? Señalización. Unos que tengas en mente, casos prácticos. Ahorita ya lo hablábamos del caso del Pollo Loco, de estas sucursales de no sé qué otros, no sé, estacionamientos, gasolineras. ¿En qué tipo de proyectos te ha tocado ver así particularidades que dices, híjole, si no hubiera una, o sea, donde veas la ingeniería que hay detrás, ¿no? De algo que usamos comúnmente.
Sí, mira, algo, un proyecto que me tocó hace poquito. Una estación de servicio.
Ok.
Morones Prieto. Sí.
Ok.
Aquí en la avenida principal de la ciudad. Anteriormente, las estaciones de servicio, sí. Estaciones de servicio se le llama, pues, a gasolinera o gasera con tienda de conveniencia, etcétera, uh-huh, o con baños. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué es lo típico? Todo rampa. Eso es lo típico para que entres en cualquier lado, al inicio, en medio, al final, o te salgas en la esquina. Y ahorita ya en proyectos donde fueron a sacar una licencia para poner ya tienda de conveniencia y desarrollaron, bueno, dice, no, no puedes tener todo rampa. Yo, ¿cómo que no? Si tengo todas mis estaciones de servicio así en el país.
Uh-huh.
Bueno, pero aquí ya no se va a poder hacer eso.
¿Por?
Porque ahora tienes que involucrar el tema de la movilidad. El peatón no le puedes dar todo ese acceso al vehículo para que entre donde él quiera. Entonces, ahora ya le hicieron hacer las llamadas, las banquetas a nivel. Entras con una rampa de 40, está el lo que es la base de 3 metros para el peatón, y ahora sí ya el nivel de piso para entrar al desarrollo. ¿Para qué? Para que el peatón tenga por dónde pasar. Y ese desarrollo, pues, ya me empezó a hablar a mí para, oye, pues ya me piden así todos los desarrollos, ¿sí? Y ya posteriormente proteger con volardo a paño de donde está la estación.
Mm.
¿Sí? O sea, aquí está la estación, puedes cargar combustible de un lado o de otro. Entonces, aquí puede haber dos volardos. Entonces, y aquí puede proteger del peatón para hacer una pausa en lo que vayan entrando los vehículos.
Órale.
Entonces, por ejemplo, algo que pues ya venías haciendo así X cantidad de años, no sé, iba a poner 5, 10 años, uh-huh, 15, pues ahora, al menos aquí en el municipio, pues ya no lo vas a poder hacer así. Y ahora te tienes que alinear a que hoy sabes que ahorita ya ese espacio público de la acera, ya no la puedo hacer siempre rampa. Entonces, como ese caso, ya hay muchos que pues ya no puedes iniciar desde el nivel de calle, vámonos con rampa, no. Otro proyecto de usos mixtos en Simón Bolívar, también tenían un ancho como de 4.50. Y yo les dije, si vas a hacer el proyecto, no lo consideres rampa desde el nivel de calle. Se ingresó y posteriormente dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Nos puedes diseñar las rampas? Claro que sí, sin ningún problema. Porque a fin de cuentas, ese diseñó como acceso, no pasa nada, se metió con el proyecto y todo, pero uh-huh, pues ya le dijeron, oye, sí te lo autorizamos, nada más cambia los
cambia
accesos.
Cambia esto.
Cambia los accesos. Entonces, ya se están, muchas cosas ya se están modificando.
Y, ¿verdad? Por ejemplo, el haber sabido ese cambio, ¿al desarrollador, por ejemplo, le pudo haber ahorrado tiempo?
Simplemente, sí, yo creo que a lo mejor pudo haber 10 días aproximadamente.
Ahora, pues ya es algo.
Sí, ya es algo.
Entonces, ya es algo.
Y ya, pues, por ejemplo, por la misma práctica, buena práctica de los proyectos, todo, ya uh-huh, te hace de que hoy sabes que ya pónmelo así, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, otro proyecto puntual, hablando otra vez de alimentos, por ejemplo, uh-huh, otro pollo, ¿sí?
Otro pollo.
Otra cadena de pollo que no es el pollo loco.
Ok. ¿Sí?
En otra avenida principal, que es Miguel de la Madrid,
ajá,
te hacen una avenida que sales de caseta y todavía abarca ese pedazo con peaje. Recuerda que cuando es una carretera de peaje, ajá, tú tienes un seguro, el ticket es un seguro.
Ajá, ajá,
¿sí?
Ajá.
No puede haber piedras en el pavimento, no puede haber señalización en mal estado, ni de la carpeta asfáltica, ni nada. Entonces, porque pagas un seguro. Hubo un desarrollo ahí de una cadena de pollo que se puso en curva y todo, que Desarrollo Urbano les dio el permiso y todo. Y Desarrollo Urbano dice, ok, conmigo estás bien. Nada más que ocupas un visto bueno de este tramo que es concesionado. Sí, porque pagas una
sí,
cuota.
Sí, que no es totalmente,
sí,
de ellos.
No es totalmente de ellos. O sea, el tramo sí es municipal y todo, sí. Pero ya cuando sales de la caseta, todo este tramo todavía es concesionado. Entonces ocupas un visto bueno de ellos. Entonces voy y le digo, oye, pues es que está en plena curva. ¿Cómo le voy a dar un visto bueno? Y ya pues le dije, oye, ¿sabes qué? Pues sí está en plena curva, pero déjame te hago un proyecto de seguridad vial para que haya los llamados, los botones, que son las tachuelitas que, ajá, van pasando el carro y ta, 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 ta. Entonces,
ajá,
ese con líneas logarítmicas, con un señalamiento preventivo de, okay, alto, curva, okay, ¿sí? Entonces, ya un conjunto de elementos, y ahí sabes que, pues, y ahora sí, el que vaya a entrar a esta cadena de alimentos, pues obviamente ya va a entrar, ya cuando se vaya a la lateral, pues ya le va a reducir su velocidad sí o sí, y va a entrar con precaución al establecimiento. Con ese proyecto ya dieron el visto bueno. Pero si no hubieran tenido, y ese proyecto, por ejemplo, como era un tramo concesionado, te dice, yo ocupo que te lo firme un especialista. Ahí pues me hablaron los del pollo y todo, que, uh-huh, hasta me ofrecieron un pollo gratis desde cierto tiempo. Entonces, con mayor razón, sí, entonces pues se aceptó, ¿verdad? Porque a veces también el cliente te dice, oye, échame la mano, mira, ya quiero abrir el establecimiento, sí, pero tengo este pero, entonces ya le damos la atención, ¿verdad? Y así hay ciertos casos que, pues, te dicen, pues, que yo no sabía o algo, yo no sabía que ocupó un visto bueno, ¿verdad? Están esos dos temas, el tema, te digo, de usos mixtos de que ya te piden las rampas, ajá, el tema, ajá, del pollo.
Los cafés. He visto que también has hecho proyectos para estas cadenas de cafetería.
Sí, hay otra cadena de cafetería con drive-thru, entonces.
Ándale, el drive-thru.
Ellos te piden de que, oye, ¿sabes qué? Mira, pues ellos lo que traen mucho es de que, pues, el sembrado del proyecto, pues obviamente que el vehículo esté para que del lado del piloto puedas hacer el pedido, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo siempre le digo, oye, sí, pero trata de orientarlo de tal manera para que haya más fila de amortización o algo, porque con el análisis estadístico ya te sale de que, oye, sabes que ocupas al menos un espacio para 10 vehículos, sin contar cajones de estacionamiento. Okay. Entonces, oye, no cumplo, ¿cómo le hago? Oye, pues habilita otras áreas.
O sea, tienes que garantizar que en la fila haya al menos 10, o sea, que tengan la capacidad.
Sí, es que no tiene que ver, tiene que ver por los metros cuadrados de construcción. No es lo mismo, a lo mejor, para el café no siempre van a ser 10, o sea, pueden variar dependiendo, los metros cuadrados. Uh-huh. Como pueden ser, no sé, 6, 7, 10, 15, 20, ¿verdad? Entonces, tiene que ver el giro y tiene que ver los metros cuadrados de construcción. No es lo mismo una cafetería a un restaurante, uh-huh. ¿sí? A una gasolinera, a una escuela, porque los tiempos de servicio, de ascenso y descenso, de despacho de combustible son diferentes.
Wow.
Entonces, una gasolinera uh-huh. a lo mejor se tarda, no sé, 2 minutos, ¿sí? Y a lo mejor tú vas y pides una hamburguesa y ya las tienen hechas, ya. Ten rápido, sí. Pagas y ya. Entonces, son diferentes los tiempos y... No es lo mismo. Si tienen los mismos metros cuadrados de construcción, 200 y 200, no te va a dar lo mismo. Tienes que tener más área. Entonces, para estas cadenas siempre les digo, a ver, déjame verifico. Ah, sí, uh-huh, sí, sí cumples. Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? Desarrollo Urbano te lo va a, te va a decir que hagas mayor área de amortización. Entonces, podemos ingresarlo, sí, pero te lo van a... Y la mayoría de las veces pasa, ¿verdad? Que te lo rebotan porque no cumples con esas áreas, ¿verdad?
Sí.
O sea, y esto es independiente de los cajones. Entonces ya la gente, pues, área que tenía para comercios o algo, pues ya lo tienes que habilitar para cumplir con esta pauta que te marca el gobierno, ¿verdad?
Sí, así es.
Gobierno municipal.
Oye, fíjate que siempre es un gusto tenerte aquí en el podcast, porque es este tipo de conversaciones están bien interesantes, porque de cosas tan que vemos tan comunes y que vemos como que, pues voy por un café o voy por mi pollo o voy a mi casa, ¿no? A mi departamento, ¿no? Si vivo en un complejo de usos, en un desarrollo de estos que están usos mixtos que están saliendo como pan caliente, ¿verdad? Sí. Pues no nos damos, no somos, incluso nosotros como ingenieros civiles no estamos concientizados en que toda la ingeniería que hay detrás, ¿no?
Claro.
Y yo creo que de ahí depende el valor que se le da a profesionistas que resuelven ese tipo de problemas, ¿no? Está muy padre que visibilizarlo, ¿no? Y a mí me fascina, sobre todo porque el primer episodio de esta quinta temporada tuvimos la oportunidad de hablar con un ingeniero igual civil, que ahorita no recuerdo si su maestría es casi lo mismo que la de Alonso, a Isaac.
Sí.
Ah, ¿lo conoces? Bueno, nos platicó en ese episodio que un ejemplo rápido así de lo que demandas de tráfico, que utilizó Twitter. O sea, que utilizó la data de no sé dónde, de Twitter, para poder calcular para un proyecto cómo se comportaba en cierta zona, ¿no? A través de los tweets. Y eso, o sea, usaba Big Data y todas estas herramientas que dices, uno que está aquí en la obra y que su día a día es te apruebo o no te apruebo la estimación.
Sí.
Y todos estos tipos de problemas muy de nicho, ¿verdad? Pero... darte cuenta de toda la complejidad de problemas que se pueden resolver siendo la misma carrera, ¿eh?
Claro,
siendo la misma carrera, ¿no? Y está interesante. Digo, parte de las cosas que queremos hacer en ese proyecto es en algún momento poder juntar, ¿no? Juntar a diferentes especialistas como para también nutrir un tema,
claro,
en particular.
Es,
¿no?
Lo que te decía, hay diferentes metodologías, ¿sí? Y diferentes filosofías que puedes integrar. Lo que te decía, no es de que estén mal, es lo justificas.
Sí.
Oye, sabes que hay una buena base sólida y todo, y lo puedes implementar, ¿verdad?
Sí,
no
sí,
es como
sí.
que yo me caso con este software, con esta metodología, y lo demás no existe. O sea, no es así, ¿verdad?
Sí,
lo
no.
que te decía, porque vas innovando.
Claro.
Vas metiendo temas de redes sociales, vas metiendo temas de encuestas, de aforos, de... un sinfín de cosas. ¿Sí?
Sí.
Yo inclusive a veces también siendo experto, ¿verdad? Digo, no sabía que también se puede eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ya empiezas a indagar y dices, oye, ¿sabes qué? Sí se puede porque se fundamenta a través de este hecho, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno,
Está increíble todo eso.
Sí. Y lo importante yo creo que es resolver el tema, ¿verdad?
Sí.
Desde que no se formen filas hasta cómo poner una simple pluma para el acceso,
uh-huh.
desde todo. Yo creo que a veces inclusive eso... te va a ocasionar filas y, o accidentes, ¿verdad? Por filas entre un sinfín de cosas, ¿verdad?
Sí. Ahorita que mencionaste plumas. Sí. Normalmente las plumas las encuentras en propiedad privada.
De acceso controlado, sí.
No necesariamente privada.
No necesariamente privada.
Ah, ya me respondiste. Porque, por ejemplo, el ejemplo aquí, por ejemplo, sí. esta colonia, ¿no? Que pues es parte del municipio, no es como sí. una privada claro. habitacional, ¿no? Sí. Pero hay una pluma. Entonces, el otro día veníamos accesando y de que, oye, pero si es área municipal, están haciendo trabajos de recarpeteo, inclusive. Porque me quedé pensando y dije, se la voy a preguntar. O sea, porque hay una pluma, ¿no? O sea.
Sí, se le conoce como de acceso controlado, sí. Okay. Meramente no te pueden prohibir. Hay un lugar donde, por ejemplo, en fraccionamientos, sí. Que ahorita ya por temas a lo mejor de seguridad, de temas de estatus, etcétera, los hacen ya con un acceso controlado.
Ok.
Lleva más plumas, sí. Que ahora ya se pueden poner con el celular o se pueden poner con tarjeta uh-huh. o con un guardia, ¿verdad? En esos fraccionamientos, aunque no pagues cuota, no te pueden prohibir que entres al fraccionamiento. Tú nada más te bajas, a lo mejor abres la pluma manual, etcétera, y entras. Sí, a diferencia, ¿por qué? Porque tú eres dueño de un lote, de un predio, ¿sí? No te pueden prohibir que tú llegues a ese predio. Pero en un fraccionamiento, en un edificio de usos mixtos, ahí es un régimen en condominio. Todos somos dueños del mismo lote. Entonces, ahí sí no pagas, ahí sí no puedes entrar al complejo habitacional. Ahí aplica diferente. Entonces, hay que ver con qué régimen. Si es un fraccionamiento con régimen en condominio, si no pagas, vas para afuera. No te dejan entrar. Yeah. Entonces, sí se tendría que ver cómo está dado de alta el desarrollo. Pero ciertos complejos son solamente con acceso controlado. Yo puedo ir a cualquier plaza comercial, entro y solamente es controlado el acceso. Una pluma te dan una para que pagues. O inclusive a veces, por ejemplo, tiendas como de Home Depot. Uh-huh. Ahí pues es acceso controlado, pero nada más le picas el botón y ya te abre. Sí. Solamente es para a veces no vayan tan rápido. O sea,
de eso depende si te cobran o no.
No, el que te cobra o no depende del establecimiento.
Ok.
Sí, pero okay. Ellos tienen la pluma... A lo mejor para control de visitas, a lo mejor claro, para claro. Que no vayan tan rápido, te digo, van en un sinfín de cosas.
Ya. Yeah.
Hay ocasiones que, pues, cuando se hace un proyecto o algo en este tipo de establecimientos, yo siempre pido, oye, ¿me puedes pasar la cantidad de viajes al día? Y ya me pasan la cantidad. Ya con eso yo puedo hacer proyecciones. Son proyecciones Órale. Más exactas de que ellos me dicen, por ejemplo, en Soriana, en Home Depot, en este acceso tenemos 3,000 viajes, 3,000 vehículos, en este otro tenemos 2,000. Y pues ya sacas proyecciones, ¿verdad? Ya sabes que tantos pertenecen a la hora pico, tantas horas valle, etcétera. Entonces, y si es en una vía normal, pues tienes que hacer el aforo manual.
Claro.
Entonces, eso te sirve para que lo utilices en un sinfín de cosas, dependiendo qué es lo que quieras.
Siempre es un gusto tenerte aquí, Inge. Son tantas cosas que aprendemos un chorro de cosas. Y pues, lamentablemente, se nos está acabando el tiempo. También yo sé que tienes muchos pendientes y no queremos retrasarte, entonces, pues vamos a terminar vamos a parar este episodio, pero como siempre les comento, son bienvenidos, de vuelta, ya ahorita con nuestro estudio, pues, cuando quieras volver, aquí vamos a estar.
Gracias.
Nomás, es cuestión de un mensaje, estamos al alcance de, como la hada madrina, ¿no? Al alcance de una lágrima, que es al alcance de un WhatsApp, ¿no? Yo quiero aprovechar para agradecerte de nuevo el tiempo que dedicaste aquí a echar el cotorreo un rato aquí. Y pues nada, ¿dónde te podemos encontrar para los nuevos? Recomendarles también, vean el episodio anterior para que también tengan un contexto más amplio de todo lo que hablamos aquí. Nosotros porque ya nos conocemos, ¿verdad? Pero yo sé que hay gente nueva en el proyecto y yo agradezco bastante, incluso si es un nuevo... con este episodio es que descubrieron el proyecto. Asómense ahí en redes sociales. Ahí vamos a estar publicando constantemente este año también. ¿Y cómo te pueden encontrar a ti, Inge? ¿Cómo pueden? A ver, ya detectaron un problema, van a hacer un pollo loco, van a hacer otro pollo ahí claro. En un proyecto. ¿Y cómo te buscan?
Sí, me pueden buscar en redes sociales. La que más utilizo es Instagram. Ajá. Como alonso.mtz7. Sí.
Okay.
Se pueden buscar en redes sociales y también en la página de la empresa donde pertenecemos todos, es en Geotecnia Estructural.
Okay.
Sí, okay. Ahí nos pueden buscar. Ahí vienen, en el personal, pues sí subo muchas cosas del día a día de movilidad, pavimentos, Y en el otro, pues, si vienen temas de donde suben mis demás socios, ¿verdad?
Sí.
Estructura, mecánica de suelos, topografía, hidráulica. Entonces, ahí puede encontrar este variado.
¿Trajiste el letrerito o no?
No, no lo traje. Sí.
Aquí era mostrarlo, ¿no? Ahí lo vamos a photoshopear. Ahí es en la foto. Pues muchas gracias, Inge. Yo les recuerdo a todos ustedes, antes de que pasemos a las rapiditas, que nos encuentran en redes sociales como Platicando con los Inges, en YouTube, Instagram, Facebook, en TikTok también. Y pues nada, síganos en todos los canales, vamos a estar más activos este año. Y pues nada, muy contento de todo lo que se ha logrado. Algo más antes de que pasemos a las rapiditas, que se nos haya pasado.
Todos los proyectos que yo creo que siempre un especialista les solicita es bajo un fundamento. Yo creo que a veces pensamos de que, oye, nada más lo es para cobrarlo, pero no siempre estamos para aportar. Y hay un fin para todas las cosas. Entonces, a veces a los clientes cuando me piden algo, les digo, oye, a veces con platicar ya se te quita la idea o se te cambia el panorama. Entonces, siempre yo creo que el diálogo para cualquier cosa de ingeniería, yo creo que siempre es para progresar.
Perfecto, gran mensaje. Pues vamos a las rapiditas.
Claro.
¿Listo?
Listo.
Obra pública.
Todo.
Credenciales.
Hacer el bien.
Servicio público.
Comunidad.
Servicio postventa.
Ingeniería.
Movilidad combinada.
Un conjunto de todo.
Ciudad campechaneada.
Monterrey.
Vacaciones.
Necesarias.
Vías terrestres.
Mi casa.
Pavimento.
Movilidad.
Pruebas de carga.
Seguridad.
Leyes.
Necesarias.
Patio de maniobras.
Necesario para cualquier proyecto.
Acceso controlado.
Seguridad.
Semáforo en ámbar.
Precaución.
Proyecto.
Ingeniería civil.
Diálogo.
Lograr un conjunto.
Platicando con los Inges.
Mi casa.
Con madre.
Sí.
Qué buen episodio, ¿eh?